COPE Andalucía.
Estar informado.
Dos niñas de 2 y 4 años muertas. El padre se ha quitado la vida. Ha ocurrido en Almería. Todo apunta a que las niñas fueron envenenadas por su propio padre. Sin duda es una de las noticias del día. Y a esta hora nos hacemos muchas preguntas en la Linterna de Andalucía, porque el hombre ya había sido denunciado por su expareja, por la madre de las dos niñas. Y entonces, ¿qué pudo pasar? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, según la Consejería de Igualdad, en marzo del año 2022, la mujer y sus dos hijas ingresaron en el Centro de Emergencias para Víctimas de Violencia de Género en la provincia de Almería. Después fueron trasladadas a la casa de acogida que hay en Granada. Y en marzo del año 2023, hace apenas un año, la mujer solicitó de forma voluntaria su salida de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer. El personal técnico, según nos cuenta la Consejería de Igualdad, no compartía esta decisión porque creían que estaba en situación de extrema vulnerabilidad. Al parecer, la mujer quería regresar a Rumanía, ella es de allí, y para ello necesitaba que el padre consintiera que las niñas salieran de España. Verónica Ruiz, cuéntanos.
A la joven Alina, su expareja, le ha causado esta vez el daño más cruel y despiadado que podamos imaginar. De nada ha servido que esta madre maltratada estuviese en el sistema Biogen. En Gergal, donde residió la familia antes de separarse, aseguran que el individuo era muy violento. Antonia Contreras, alcaldesa.
Le pegaba unas palizas tremendas.
Alina se había trasladado a vivir a Abla para dejar atrás una vida de malos tratos. Allí residía con las niñas y se había ganado el cariño de los vecinos.
Conozco a las niñas del colegio, que llevo a mi nieto cada mañana y lo recojo a mediodía. Y la niña Angélica es muy agradosa, la madre también, una muchacha que vale mucho.
Loli, la casera de la madre, se pregunta qué ha fallado.
Si hay orden de alejamiento, aquí dejan que vaya por la niña. Para que pase lo que ha pasado al final, es una lástima.
Yo estoy fatal. El presunto asesino de sus dos hijas estaba a la espera de juicio, señalado para el 10 de abril por maltrato, pero tenía régimen de visitas pese a la orden de alejamiento sobre la madre. Nadie lo entiende.
Gracias, Verónica, por esa recopilación de voces, de testimonios, de vecinos, todos sin duda conmocionados. Y esta tarde, concentración de repulsa por el asesinato de Gracia, la mujer de 49 años que ha sido asesinada en Pizarra este fin de semana. Volvía a casa de un cumpleaños con la hija del que era su expareja y el que la habría asesinado. La niña tiene 16 años y su padre le disparó a bocajarro a su madre. Tuvo que verlo todo en primera persona. Los vecinos no dan crédito. Quiero que escuches a Santiago, es un vecino de Pizarra. Cuando vio lo que ocurría, se fue rápidamente hacia ellas, pero no pudo hacer nada por salvar la vida de Gracia. Son declaraciones a Canal Sur.
Fui para arriba tal como la niña pidió auxilio, fui para arriba y la mujer se me murió en las manos. Y cuando pegó el último suspiro, el hombre esperó a que pegara el último suspiro. Yo miré para la esquina, estaba el hombre con la pistola así. Cuando yo lo vi, cogí a la niña que estaba en shock, el brazo, digo, vámonos por abajo, no mire para atrás ni siquiera.
7:53, soy Yolanda Aguirado y estas son historias que te contamos también en cope.es/Andalucía. Historias como las que te cuento en breve.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa de 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Aguacates Drops, Grupo Baeza, Interfresa, Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Legumbres La Pedriza, Montepío, Entidad Aseguradora y Turismo Andaluz.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. En la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Almería fijará una tasa a los artistas callejeros con lugares y horarios fijos. Van a tener que solicitar una autorización para actuar en la calle por un máximo de 2 horas al día. ¿Y cuánto van a pagar? Bueno, la tasa no es muy alta. Estamos hablando de 1 euro al día por metro cuadrado que utilicen. ¿Y cómo está en el resto de grandes ciudades? ¿Se aplican todas? Bueno, pues no. Por ejemplo, en Huelva los artistas pueden tocar sin permiso. Pero en Córdoba está regulado el horario, la duración y la ubicación. En Granada, por ejemplo, necesitan un permiso del ayuntamiento para tocar en la calle. Precisamente nos vamos hasta allí, nos vamos hasta Granada, porque quiero presentarte a una artista granadina. Ella se llama Paula González, su nombre artístico es Paula G y suena así.
Contigo no pensaba que lo iba a descubrir. Si este es el amor metálico, mejor me quedo aquí.
Paula tiene solo 17 años, aunque lleva componiendo desde que tenía 12. Está a punto de sacar su disco Amor Metálico. Ella canta en salas normalmente, pero también le gusta cantar en la calle. Ha cantado en las inmediaciones de la Catedral de Granada, de su ciudad, y este verano incluso hizo un dueto improvisado en Milán con un cantante. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues Paula, con ganas de hablar contigo sobre esas ordenanzas municipales que se van instalando para los artistas callejeros en diferentes puntos de Andalucía. Y es que hemos visto artistas muy punteros, artistas muy conocidos, como es el caso de Aram Malekian tocando, por ejemplo, en el Metro de Madrid, o el cantante Bono, de U2, tocando en las calles de Nueva York. También hay artistas menos conocidos, como es tu caso, por ejemplo, que os podemos ver en la calle actuando, dejando momentos como este. ¿Qué tiene de especial, Paula, tocar en la calle?
Bueno, yo creo que es muy diferente a cantar en salas, ¿no? Sobre todo por el contacto con el público, que es tan cercano, que es muy de tú a tú. Como alguna vez he dicho, que es a la misma altura, que no es como si estuviera en una sala, que ya de por sí, por muy pequeño que sea el escenario, se nota un poco como esa diferencia. Entonces hay mucho más contacto y se puede dar un acercamiento, ¿no?, entre artista y público, lo que yo opino que es muy bonito y muy especial.
¿Y a ti como cantante qué te parece que las actuaciones callejeras estén reguladas? Por ejemplo, en tu ciudad, en Granada, necesitas un permiso del ayuntamiento para tocar en la calle. ¿Tú crees que esto os beneficia o os perjudica a los artistas?
Bueno, a ver, evidentemente hay una protección y también tiene algunos beneficios, ¿no? No cualquiera puede salir a la calle y ponerse a tocar porque sí. Pero es verdad que, por ejemplo, la solicitud que hay que pedir, que es por semestre, que tú no puedes salir cuando a ti te apetezca, ¿no? Que tiene que ser o en diciembre o en mayo. También, por ejemplo, que está restringido por horarios, que, bueno, igual en verano, ¿no?, es de 7 a 9, por ejemplo. A las 9 de la noche, y según el horario que tenemos los españoles, pues yo diría que todavía no es una hora como para que esté muy concurrida la calle, entonces ahí igual como que perjudica un poco, ¿no? Y también tiene las limitaciones de los espacios en los que puedes tocar, que en Granada son unas 30 localizaciones o algo así. Y, por ejemplo, para los músicos en específico, algo que yo no estoy muy de acuerdo, aunque es por el bien de los vecinos y por no intentar no molestar mucho, no se permiten ni los micrófonos ni los equipos de sonido. Lo que a mí no me parece que beneficie mucho, ¿no? Ya que se pierde mucho el sonido, sobre todo si vas con instrumentos. Uh-huh. Si quieres llegar a más gente, pues es difícil, si no te pueden escuchar un poquito, aunque sea.
¿Y tú crees que ese permiso del ayuntamiento puede servir como filtro para que las actuaciones sean de una mayor calidad?
Sí, yo diría que sí. Es verdad que en Granada no se pasa una criba excesiva, ¿no?, como tú decías. Pero he estado leyendo algunas noticias y he visto que en el año pasado, o hace 2 años, de unas 450 solicitudes o algo así, hubo entre 50 y 60 que no se admitieron. Entonces yo entiendo que es por eso, por la calidad que parece tener el espectáculo a priori según la descripción. Y bueno, sí, es básicamente eso.
Paula, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Casi llegamos a las 8 y esta es la pregunta del millón, pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento en los últimos días. ¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Nos lo cuenta Juan de Dios del Pino, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Podemos decir que va a ser una Semana Santa sin lluvia, soleada en su mayor parte y puede que algunas nubes altas, pero vamos, de esas que no tienen muchas consecuencias, ¿no? A partir incluso del sábado van a bajar las temperaturas, estamos con temperaturas por encima de lo habitual.
Buenas noticias, sin duda, para la Semana Santa. Son historias que te contamos en cope.es/Andalucía. Te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna.